cuando se dan las circunstancias sociales apropiadas, cualquiera de nosotros puede acabar en un grupo violento.
Cualquiera. Sí. Tú también. ¿Y tú? ¿Cuál es el proceso que conduce a una persona a usar la violencia con fines políticos y religiosos? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo llega a esa decisión? ¿Se puede prevenir? ¿Y cuál es el papel de la religión? De las religiones. Muchos interrogantes. ¿Y si buscamos en el reverso? ¿Podemos hablar de paz? ¿Sabe la ciencia algo de la paz? Buscamos las respuestas con Sergio García Magariño, doctor en sociología, profesor de la Universidad Pública de Navarra e investigador del Instituto Icomunitas.
Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
Sergio García Magariño es especialista en analizar la radicalización violenta de inspiración religiosa. Lo ha plasmado en su libro Violencia, Política y Religión, una teoría general de la radicalización violenta. Buenos días, Sergio. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Un placer estar contigo y con quien nos escucha.
La hipótesis de este libro, la hipótesis de partida, plantea que el pensamiento y la acción, el comportamiento individual y la vida comunitaria están conectados. ¿Cómo no?
Sí, parece obvio, pero fíjate que no lo es. Los estudios sobre radicalización violenta, que lo que plantean es la trayectoria que sigue una persona que tiene un comportamiento normal hacia un comportamiento violento en el seno de una organización terrorista, lo que se planteaba era que, bueno, que hay una progresión, que la persona comienza acercándose a ideas radicales, poco a poco se vuelve afín a un grupo que tiene una ideología violenta, finalmente empieza a justificar las acciones violentas con fines políticos y se va adentrando poco a poco en pequeños actos violentos hasta que finalmente forma parte de la organización. Digamos, la lógica dice eso, y los estudios sobre radicalización violenta planteaban esa progresividad, y había unas teorías basadas en una pirámide que decían, mira, en la base está la gente que simpatiza con un movimiento, después poco a poco se va ascendiendo en la escalera hasta que finalmente acaba implicándose.
Y eso no es así.
Efectivamente. Entonces, la evidencia empírica lo que ha mostrado es que de aquellas personas que justifican el uso de la violencia con fines políticos, incluso las que están dispuestas a usar la violencia, solamente un porcentaje minúsculo acaba cometiendo algún acto violento en el seno de esas organizaciones.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que la explicación de la progresividad no funciona?
Que la explicación de la progresividad no es plausible. Si hubiera una progresión, toda esa gente, que son millones, que simpatizan con causas violentas, acabarían cometiendo actos terroristas y esto sería inviable.
Y los estudios de radicalización violenta a nivel global se fueron al otro extremo. ¡Qué lío! Las ideas violentas nada tienen que ver con el comportamiento violento, dicen. Bueno, ¿qué pasa entonces entre el pensamiento y la acción?
La respuesta que se dio desde los estudios de radicalización violenta a nivel global es, pues, otro extremo, que es que no están conectados, que hay que explicar el comportamiento violento desde un ángulo y las ideas violentas desde otro. Pero las personas que finalmente se unen a grupos terroristas es porque hay otros factores más conductuales que les conducen a ello. Y, por ejemplo, Oliver Roy, un estudioso francés del tema, él es el que puso en boga la idea de que son rebeldes sin causa y buscan una causa. Y él planteó, con estudios empíricos además, cómo muchos de los yihadistas que atentaban en Francia no tenían casi conocimiento de la religión, ni siquiera tenían una convicción ideológica de lo que estaban haciendo. Y al estudiar sus trayectorias, pues se centró más en estos factores. Mira, eran personas desintegradas, no tenían amigos, no habían aprendido bien el idioma, tenían deseo de reconocimiento, etc. Entonces, es como que la explicación va por otra dirección.
Pero no compartes esa teoría. Planteas que pensamiento y acción están conectados. ¿Cómo se haría ese tránsito?
Tienen que estar conectados de alguna manera. Entonces, esas explicaciones no me convencían, y al empezar a analizar casos específicos de personas que se habían radicalizado, una de las cosas que empecé a ver, primero en entornos más inmediatos, de gente que se había unido a ETA, pero también pues está en Irlanda viendo el IRA, en Estados Unidos grupos violentos, yihadistas que estaban en la cárcel en Europa, una de las cosas que se ve es que parece que del pensamiento a la acción, pues sí que hay una trayectoria, pero se requiere un puente. Entonces yo he estado buscando los puentes de las personas que tienen ideas radicales y se unen, pero es que también existe la otra dirección. Hay gente que ya tiene comportamientos violentos y para que adopten una ideología radical y se unan a un grupo terrorista también se requiere otro puente. Entonces lo que yo he estado buscando es esos puentes que unen pensamiento y la acción en una dirección y acción y pensamiento desde la otra.
Eso quiere decir que hay elementos comunes entre grupos violentos de distintos puntos geográficos y también de diferentes ideologías. ¿Es así?
Efectivamente. No solamente hay puentes, sino que en esos grupos que son tan diferentes en distintas partes del mundo hay muchos elementos comunes. Cuando analizas los perfiles, las biografías de personas que se unieron a los tamiles o se unieron finalmente a las FARC o al ELN en Colombia, hay elementos comunes. Por ejemplo, siempre operan en red y hay algún agente de radicalización. Es decir, tenían amigos, familiares, vecinos previamente radicalizados. Y además habían sido captados. Otro segundo elemento es la disponibilidad biográfica. La mayoría son jóvenes, sin cargas familiares.
Jóvenes operan en red y, añades, sufren una triple marginalidad.
Personas que sus entornos familiares eran relativamente frágiles, no necesariamente violentos, pero frágiles, o habían pasado mucho tiempo solos. Al mismo tiempo, no estaban integrados en una comunidad, ya sean unos amigos, ya sea una comunidad religiosa incluso. Y lo tercero es que los valores de la sociedad más amplia de acogida tampoco estaban demasiado fuertes, pues, en su imaginario colectivo, ¿no? Esa triple marginalidad también se produce y eso hace que la persona sea más vulnerable a otros grupos que te dan precisamente un sentido de pertenencia fuerte.
Hablas también de entornos de pobreza, pero no de personas necesariamente pobres. Explícanos.
Esto con los atentados de las Torres Gemelas se puso además de manifiesto. Antes se pensaba que los terroristas eran gente pobre, desvalida, que no tenía otra opción que unirse a un grupo terrorista.
Y no es así.
Efectivamente. Cuando vemos los perfiles sociales y económicos y los niveles educativos de los terroristas, vemos que hay de todas las escalas sociales. Ahora, un elemento en común es que suelen proceder de barrios o de zonas donde sí que había privación material, fuera degradación medioambiental, problemas. Entonces, en esos contextos se genera cierta sensación de agravio, indignación. Hay otros dos puntos comunes: o tienen poco conocimiento religioso o tienen poco conocimiento científico. Y esto hace que haya mayor vulnerabilidad.
Pues yo diría que la mayoría de la sociedad somos así.
Efectivamente. ¿Qué significa eso? Finalmente, cuando se dan las circunstancias sociales apropiadas, cualquiera de nosotros puede acabar en un grupo violento, ¿no? Y bueno, lo último, sobre todo en entornos como Inglaterra o los judíos ultraortodoxos en Israel, donde salen terroristas, grupos aislados de la sociedad que generan sociedades alternativas a la sociedad dentro de la cual viven.
Supremacistas blancos estadounidenses se manifiestan contra
la invasión de blancos y ahora empezarán las
grupos neonazis.
¿Cómo explicaríamos lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Su radicalización violenta. Es una sociedad totalmente diferente. Se podría decir que el supremacismo blanco ha tomado las armas en algunos casos incluso.
Sí, Estados Unidos tiene una particularidad que se hace difícil de entender en Europa. Parecemos muy similares, pero no lo somos. Voy a poner dos ejemplos. En Estados Unidos la libertad de expresión está por encima de casi todo lo demás. Ahí la Constitución tiene una serie de elementos adicionales que blindan tanto la libertad de expresión como el derecho a defenderse y a portar armas. ¿Qué significa esto? Que en Estados Unidos hay más grupos que en Europa que tienen ideologías violentas y que son legales.
Según recoges en el libro, más de 1.300 grupos extremistas.
Efectivamente, sí. Hay cerca, ahora, el Southern Poverty Law, que es la organización que se dedica a investigar cuántos grupos violentos, con ideología violenta, existen en Estados Unidos, hablan de casi 1.700. Entonces, hay muchos grupos con ideología explícita violenta, por un lado, eso no lo tenemos aquí, bueno, por poneros un ejemplo, el Proud Boys, los chicos orgullosos, que es uno de esos 1.700 grupos que está en Estados Unidos legalizado como organización y los jóvenes lo ven como una organización atractiva en ciertas zonas rurales de Estados Unidos, en Canadá están prohibidos, se considera una organización terrorista. Estoy seguro que en Europa también se consideraría. Entonces los Proud Boys, por un lado, son legales, justifican el uso de la violencia, y luego por el otro lado tenemos una sociedad que está altamente armada. En Estados Unidos incluso es legal portar armamento militar, no solamente una pistola, sino que puedes llevar una recortada o una metralleta. ¿Qué sucede? Que en ese contexto la polarización política es más peligrosa que en Europa, porque estos grupos violentos vehiculan la indignación. En el caso de Europa, pues no hay tantos grupos violentos que la vehiculan.
Según algunas teorías, la transformación del modelo económico vigente es una de las razones de esa radicalización o polarización. También lo sería incluso el cambio climático. Podría serlo también la integración política global. Pero, ¿cuál es el rol de la religión en estos procesos?
¿La violencia y la religión han estado también emparentados?
Intrínsecamente unidas en muchos casos.
En muchos casos también, pero normalmente se tienen que dar otros factores. Entonces, en esencia, la religión, yo diría que no produce violencia, sino que al revés, ha sido fuente de civilización. ¿Qué sucede? Que también se puede instrumentalizar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque llega a lo más profundo de la motivación humana. La gente por religión mata, muere, se suicida. Entonces, personas habilidosas que quieren usar la religión con fines políticos, si se alían con élites religiosas malintencionadas también, ahí es cuando se producen procesos problemáticos, porque la religión es una fuente de motivacional muy, muy poderosa. No hay otro sistema que genere tanta motivación individual y social como la religión. Entonces yo sí que lo separaría, ¿no?
¿El aparato religioso es el que realmente puede crear esos problemas o personas individuales dentro de la iglesia?
Puede ser las dos. O sea, es que, claro, cuando hablamos de religión hablamos de tantas cosas. A alguien le viene a la cabeza la iglesia católica y el franquismo, que no están relacionados. Es un ejemplo claro de cómo las élites políticas usaron un sistema religioso para legitimar un orden político y además se aliaron con ciertas élites religiosas. Pero eso no significa que el cristianismo sea el que causa el franquismo o el falangismo, ¿no? De igual manera, hay personas, algunas, que se consideran religiosas, que quizás simpatizan con ideas radicales de derecha, pero también existen cristianos que simpaticen con otras sensibilidades políticas. Es decir, el cristianismo y la ideología política no van de la mano, sino que son cosas separadas. Y en el Islam ocurre exactamente lo mismo. Entonces, hacer generalizaciones con la religión, el aparato, depende mucho del contexto, pero sí que podríamos decir que los líderes religiosos, cuando se alejan del espíritu del texto, generan problemas, y más cuando se alían con las élites políticas y buscan fines políticos. Además, se convierten en una casta profesional, y encima, si se alían con la política, pues tenemos allá el cóctel Molotov perfecto.
El doctor Sergio García Magariño investiga la radicalización violenta, pero también analiza su reverso, la paz, los procesos de paz. Y para hablar de ello, cambiamos de escenario. Nos vamos a los fogones, a ver si somos capaces de cocinar una buena receta.
Ciencia al punto. Teoremas cocinados con aliño.
Sergio, ¿tiene la ciencia algo que decir sobre la paz?
La ciencia tiene muchas cosas que decir sobre la paz. De hecho, hay una disciplina científica que es los procesos de paz. Algunas de las cosas que se saben es que para que haya paz tiene que haber ciertas condiciones sociales. Solemos hablar de un iceberg que tiene tres capas.
En ese iceberg, violencia directa sería la que más se ve, ¿no?
Efectivamente.
Cohetes, drones, bombas, eso
peleas,
sería.
Insultos, sí, así es. Bombas atómicas, todo eso es violencia directa.
La parte alta del iceberg.
La parte alta. Eso tiene que detenerse. Para que haya paz, se tiene que tener, normalmente a través del monopolio de la violencia legítima por parte de una entidad central, controla eso. Fundamental. Pero eso es solo la punta del iceberg para que haya paz.
¿Y qué hay debajo de la superficie?
Debajo de la superficie habría una segunda capa que tiene que ver con las desigualdades sociales y económicas que conviven dentro de una sociedad. El diferente nivel de disfrute de los derechos humanos de ciertos grupos y diferente nivel social y económico.
Si hay muchas diferencias sociales, hay estallido.
Así es. Hay grandísimas desigualdades sociales y económicas entre países y dentro de cada país. Pero es que luego...
¿En el fondo qué hay? ¿Qué hay en ese fondo?
En el fondo hay otra capa que es la más problemática y a la que contribuimos todos, además. No es una cuestión solo de los representantes políticos y de las organizaciones. Y es un tipo de violencia sutil al que denominamos violencia cultural. Los prejuicios, los estereotipos que nos hacemos de los grupos y que lo que hace es insensibilizarnos hacia las desigualdades que están experimentando esos grupos y justificar el uso de la violencia contra ellos. Los seres humanos nos condolemos con el dolor ajeno siempre y cuando no justifiquemos que el dolor ajeno se produce por causa de aquel que está padeciendo.
¿Cómo? ¿Quién padece ese sufrimiento se lo ha ganado?
Voy a poner un ejemplo. En España, ¿cuáles son los grupos que objetivamente, si tomásemos los datos, tienen peores niveles sociales y económicas y mayores niveles de abandono escolar? Personas procedentes de Marruecos y personas pertenecientes a la comunidad romaní, gitanos. Si tú analizas hacia qué grupos hay más prejuicios, sin ningún lugar a dudas, hacia la peor estima social, y esto además el gobierno de Navarra tiene los datos muy frescos, la sociedad española y Navarra es mucho más intolerante hacia gitanos y marroquíes. De hecho, en el lenguaje popular asociamos la palabra gitano con sucio, ladrón, etcétera, y el marroquí lo mismo, moro, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tenemos un estigma hacia un grupo, lo que sucede es que finalmente es un grupo que está muy, muy, muy oprimido, no podemos soportar ese nivel de opresión y tenemos, en cierta manera, que resolver nuestra disonancia cognitiva inventándonos pues otras nociones para calmar nuestra conciencia.
Eso quiere decir, si no he entendido mal, que cuanto más chistes hagamos de moros, si me permites la expresión, y de gitanos, más oprimidos están esos pueblos.
Y más estaremos contribuyendo a la insensibilización para que emerja la violencia contra ellos. Lo mismo pasó con los judíos en su tiempo. Cuando ve la historia del pueblo judío en Europa, vemos que todos los pogromos que hubo, ataques indiscriminados por parte de la población en muchas partes de Europa, no solo en Alemania, y después, por supuesto, el holocausto nazi, estaba precedido de una estigmatización pues muy poderosa contra los judíos, sucios, ladrones, avariciosos. Entonces, ahí todos podemos contribuir. Los seres humanos somos exactamente iguales en esencia. El reconocimiento del otro como un igual a mí es la base de las relaciones. Lo que pasa es que cuando creamos categorías para entendernos en relación a los grupos de pertenencia, es algo muy necesario.
Hasta aquí el episodio 37 de Ciencia al Punto. Hemos servido un plato de violencia, política y religión. Y para postre, ciencia sobre la paz. Muchas gracias. Un placer.
Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.
Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.